Tenemos la oportunidad de hablar y sanar todos los días. Sanar está en esa conversación que tienes contigo mismo, en conversaciones con personas que te rodean, en la conexión que sientes con tu alrededor y en el poder que tienes al ser únicamente tú. Sanar está en hablar y compartir. Yo soy Laura Miranda y te tengo un regalo. Bienvenido a Habla y Sana, un espacio en el que tienes permiso para cuestionar, explorar, entender y curiosear para que no se te olvide que para sanar el primer paso es hablar. Hola, bienvenidos a este nuevo episodio de Habla y Sana. Hoy estoy muy emocionada por estar con mi papá aquí. Este episodio está saliendo hoy, precisamente jueves, creo que es 17 de junio, por el fin de semana del Día del Padre. La verdad que me da mucha ilusión tener esta conversación hoy con mi papá y poder compartirla con ustedes. Como muchas personas en la vida, mi papá ha sido de esa persona que me ha influido en muchos aspectos de mi vida. Y siento que si hay algo que puedo rescatar y lo que más rescato de él es esa curiosidad y esa semilla de curiosidad que siempre ha implantado en mí y de cuestionarme todo, que es precisamente uno de los pilares de este podcast. Entonces, por eso para mí me llena de honor y me llena de orgullo y me llena de mucho cariño y amor compartir esta conversación con ustedes hoy. Sin más preámbulo alguno, bienvenido, papi. Gracias por aceptar esta invitación y por patrocinarme todo este sueño.
No, gracias por invitarme y gracias por las palabras de bienvenida.
Claro. Bueno, empecemos. Como yo les he contado, si han visto en Instagram, básicamente quiero tomar esta conversación alrededor de los años 60 y 70, que son unas décadas increíblemente interesantes para mí. Y siento que siempre estaba interesada en aprender de ellos y tengo la suerte de que mi papá las vivió. Y siempre, la verdad, que siempre tenemos conversaciones alrededor de los cambios de estas épocas y cómo esos cambios influyen en cómo hoy en día nos comportamos y, por supuesto, cómo en día hoy vivimos la vida. Con ese introduction, quería preguntarte a ti, papi, ¿qué para ti, en una palabra, resume para ti los 60s y qué es una palabra que resume los 70s?
Cambios profundos, constantes.
Para las dos décadas. Ambos. Ok. Llevando eso adelante, explícame por qué piensas que son cambios profundos.
Bueno, son años, debo hacer el preámbulo, que desde el punto de vista, vamos a hablar académico, fueron años de formación primaria, secundaria, universitaria y posgrado. Entonces, como ustedes saben, son años, desde el punto de vista de la formación académica, muy importantes para lo que posteriormente en la vida de cada cual uno podrá hacerse de ellos, hacerlos propios, aprovechar para lograr el mayor grado de entendimiento, de conocimiento, de curiosidad, porque eso va a ser lo que en la vida lo va a llevar a uno a donde uno quiere llegar. Son los años formativos. Fueron años de cambio porque yo creo que los 50 fueron básicamente una época de confort. Claro que yo la viví a muy temprana edad, pero haciendo retrospectiva, sí creo que históricamente en casi todas las sociedades fueron de mucha tranquilidad. Después, y ya esto lo hago y lo menciono, lo hago propio porque lo menciono, conforme a lo que he podido, vamos a decir, absorber de los libros de historia o de la historia en sí. Los años 40 fueron muy convulsivos, una Segunda Guerra Mundial, una conflagración mundial de grandes proporciones. Y los 50 fueron entonces una época de mucha más tranquilidad, mucha más estabilidad económica, social, etcétera, etcétera. Pero adicionalmente, aunque por ejemplo en los campos musicales hubo cambios de lo que era la música más tranquila, más de cine, Sí, los scores musicales de aquellos de los 50 eran muy tranquilos, todo era muy rosadón, muy suave, muy tal. Bueno, irrumpieron el twist, muy vagamente lo recuerdo. Recuerdo a Elvis Presley porque él sí trascendió hacia los 60 en los Estados Unidos. Y aquí en Panamá, uno básicamente, desde el punto de vista de apreciación, absorbía lo que nos llegaba. Aunque Panamá también tenía sus propias expresiones, básicamente latinoamericanas, de los 50 y los 60. Ya los 60 representan un cambio y un cambio radical. En la época de los Beatles, no solamente son un fenómeno musical en Europa, son un fenómeno musical en América y en el resto de Latinoamérica. Las personas comienzan nuevamente a preguntarse, los jóvenes, sobre la esencia, inicialmente dónde voy, qué quiero estudiar, cómo lo quiero lograr, etc. Hay una nueva conflagración, no mundial, pero importante a nivel mundial, porque es la primera vez que hay una guerra que se transmite por televisión, que es la guerra de Vietnam, siendo los Estados Unidos uno de los protagonistas. Definitivamente esa guerra y las implicaciones de la misma hacía mella y hacía historia y hacía espacio en las televisiones, no solo de los Estados Unidos, del resto del mundo. Es la primera guerra que se transmite por, o cuyas imágenes, cuyo desarrollo se transmite por televisión. Eso fue un cambio muy radical. También la moda comienza a cambiar muy radicalmente. La minifalda, en el caso de las mujeres, en el caso de los hombres, los pantalones palillo, cusacharcos. La moda era muy pegada, entonces los vestidos, los sacos, corbatas muy delgadas, cabello largo. Eso era un problema fundamental de todos los jóvenes de esa época, porque yo estaba bastante niño. Por supuesto que uno asimilaba y uno quería apreciar y uno quería sobre todo buscar otros ejemplos en los cuales retratarse y adoptarlos y asimilarlos. Y que el pelo le creciera a uno y que lo quisiera mantener largo era un problema en la casa. Los padres no hubiesen querido que eso sucediera en un hijo de ellos. Desde el punto de vista de la religión, por ejemplo, pasaron, me acuerdo, pues yo fui monaguillo por un tiempo muy, muy corto cuando estaba en secundaria. Más bien, los primeros años de secundaria, yo fui a educación de monjas franciscanas en kinder y primer grado, segundo grado, luego curas vicentinos provenientes de los Estados Unidos, el resto de la primaria y toda la secundaria. Luego curas benedictinos en la época de universidad y curas jesuitas en el posgrado. Así es que fue una formación cristiana muy, muy a nivel cotidiano. Ahí hubieron shocks tremendos porque pasé de una educación que, si bien es cierto, era impartida por curas americanos en toda la primaria y secundaria, cuando me voy a estudiar a los Estados Unidos, ya las misas no se dan en latín como era antes, sino que se dan en inglés. Eso fue un cambio radical. Se comienzan a cantar. Y con decir cantar, digo, estrictamente cantar, como ahora, que se canta la música de la iglesia, etc. Y eso no se veía en Panamá. Para mí, yo me acuerdo, y lo doy siempre como ejemplo, la confesión, si nos quedamos en el tema religioso por un momento. Para mí fue un shock cultural que quizás es una de las razones por las cuales no soy practicante ya en mi edad. ¿Por qué? Porque depende. Claro, yo debo también hacer un breve paréntesis y decir que mis años de primaria y secundaria los pasé en David. No era la ciudad de Panamá, era un pueblo de provincia. O sea que habían costumbres y formas de hacer las cosas todavía más radicales y más conservadoras que en una ciudad. Entonces, uno se confesaba hincándose. Y no importa el pecado, si fuera venial o mortal o como lo quisieras denominar y pintar, las penitencias eran horribles. Eran, por cualquiera cosa, eran 15 Ave María, o dos credos, 10 Padre Nuestro. Entonces, Para mí era normal mientras no tuviera con qué compararlo, pero cuando voy a los Estados Unidos, la primera vez que me trato de confesar, que le pido a un cura y estaba escogiendo qué cura, ese era el cura que me parecía más liberal, un cura joven, no fue en la iglesia, fue, bueno, en una facultad. Yo me quisiera confesarme con usted y me dice, bueno, sí, vamos. Y comenzamos a caminar y él me dice, go on, o sea, comienza. Y yo, bueno, pero es que no hemos llegado a la iglesia. Yo esperando pues ese confesionario lúgubre, oscuro, donde uno llega con todo el pesar de haber cometido todos estos pecados y se tiene que arrodillar y se tiene que abrir y confesarle a un cura. Y me dice, no, 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 háblame. Y yo, pero no vamos a ir al confesionario. Y dice, no, no, háblame. Bueno, digo, ok, me parece bien. Y cuando termina me dice, bueno, ¿y te arrepientes? Digo, sí, me imagino que sí, pero le voy a ser franco, yo soy consuetudinario en algunos de los pecados que he cometido, sobre todo el de los malos pensamientos, por ejemplo. Malos pensamientos, entre comillas, lo que se esperaba o se denominaba un mal pensamiento en aquella época. Y me dice, bueno, eso es normal. Todas estas cosas fueron para mí un shock cultural tremendo. Y me dice, yo esperando la confesión, me dice, ¿terminaste? Y dice, sí, bueno, reza un par de Ave Marías. Entonces, la diferencia, el no tener que arrodillarme, el hablar cara a cara, porque a veces en el confesionario uno no veía al cura, solamente escuchaba la voz. Y la penitencia fue tal que yo me dije, pero, ¿qué está pasando? No es la misma iglesia, la iglesia de Panamá no es la misma de los Estados Unidos. Bueno, me comencé a hacer una serie de preguntas. Si llevo ese tipo de interrogantes o dudas al tema estrictamente académico, me acuerdo que mi primer año, primer semestre y segundo semestre obligatorio, había una, bueno, era un curso que se llamaba Historia Universal 1, Historia Universal 2. En el segundo semestre, en Historia Universal 2, uno de los requisitos para lectura lo era el Manifiesto Comunista. Y aquel tiempo, 50 y los 60, evidentemente por el rumbo que habían tomado las naciones después de la Segunda Guerra Mundial, que se denominó la Guerra Fría, y donde habían o dos polos, o los Estados Unidos o Rusia, o más bien se llamaban las repúblicas socialistas soviéticas, todo estaba muy marcado. O eras comunista o eras capitalista,
Blanco o negro.
blanco o negro. Lo cual me llevaba a mí a decir, pero ¿cómo puede ser que en un país capitalista, en una clase de historia, le digan que lea el Manifiesto Comunista? Por supuesto, hablando de la primera parte del siglo XX. Pero no solamente eso, sino que de lo que yo me acuerdo en Panamá, el Manifiesto Comunista estaba prohibido, su lectura en Panamá, prohibida. Entonces digo, pero ¿qué está pasando aquí? Que me creaba todo tipo de dudas hasta que fui aprendiendo que no todo es ni blanco ni todo es negro, sino hay que toda, hay toda una gama de grises dependiendo no solamente dónde está uno, física, geográficamente hablando, sino la edad, sino el entorno urbano, rural, el entorno más académico, menos académico, etcétera, etcétera. Así es que hubo dentro de mí choques muy profundos, muy internos, porque todas estas cosas me creaban, todos estos aspectos de la vida que estoy hablando, me creaban profundas dudas, que me hicieron crecer, y que son dudas que realmente todo el mundo tiene a esa edad, solo que yo no sabía que eran solamente parte de esa edad, aunque después uno siempre tiene dudas y siempre las tendrá, y qué bueno que las tenga, porque uno aprende cada día más con las dudas que, y respectivamente de la edad que uno tenga, se le plantea en la vida y uno le busca eso, algún tipo de respuesta. Pero bueno, era mucho más radical en aquel tiempo. Hemos hablado de religión, de música, de moda.
Sí, déjame como que partir de ahí y preguntarte entonces, o sea, por ejemplo, salen todas estas dudas y no eres tú el único que está teniendo estas dudas, sino que culturalmente se están viendo estos choques también, ya sea, por ejemplo, todas estas canciones que salen y que son siempre como que about change y sale 1970 y pico Imagine, y todos estos movimientos como de paz y de no sé qué, etcétera. Quiero saber si de cierta forma como que eso se sintió para ti más liberador tener estas dudas o sentiste, o sea, como que cómo influyó que colectivamente la gente se estaba preguntando estas cosas en ti.
La gente es un término muy amplio. Voy a circunscribirme, por ejemplo, a los Estados Unidos, donde estuve en mi primer año de universidad y el resto de los años, pero a ese primer año, ¿por qué? Por lo que me has preguntado.
¿Dónde pasaste tu primer año, nada más para que la gente tenga...?
Ah, yo fui a un pequeño, lo que denominan Boys School, una universidad solo para hombres, en Minnesota, en un área rural de Minnesota, y ahí fue donde hice mi primer año y hasta mi cuarto año, de ahí me gradué. Pero eso me hace recordar que para ese año, 1965, los Estados Unidos, que era donde yo estaba estudiando, comienza a escalar tremendamente su guerra regional, que era su guerra en Vietnam. Y comienza a reclutar a los jóvenes que tenían que hacer servicio militar obligatorio a los 18 años. Siendo los 18 años una edad promedio para inicio de la universidad, a mí me llamó mucho la atención que hacían, ellos le llaman raffles, es una rifa, pero imagínate lo que te ganas el que te lleven...
A la guerra.
No, que te lleven a, bueno, primero a cumplir con tu deber de hacer servicio militar. Pero en el raffle podías quedarte en los Estados Unidos o te llevaban a Vietnam. Y en efecto conocí gente que murió en la guerra. Y para, por ejemplo, cuando decían viene el raffle de X mes, muchos de mis amigos entraban en pavor por el temor muy natural de que se los llevaran para Vietnam. Los Estados Unidos siempre ha sido para mí un pueblo... una cultura donde por un lado están avanzadísimos en muchos aspectos, vamos a decir en cultura, dependiendo de qué lado de los Estados Unidos estés y de qué tipo de americanos estemos hablando, porque hay toda una vasta gama de diferentes tipos de americanos. Pero por el otro lado, quizás por esa tendencia que tienen a ser muy introspectivos y mirar hacia adentro, son muy ignorantes. Ignorantes no quiero decir brutos o inteligentes, quiero decir ignorantes desconocedores de cosas, porque sencillamente no les importa nada más que ver hacia adentro, que creo que todavía es así, y creo que se exacerbó ahora en la época Trump, por ejemplo. Esa puede ser una manera de comparar una época con otra. Pero ignorantes porque más allá de los Estados Unidos no les importaba ver, o a muy pocos les interesaba ver, pero a la gran mayoría no les interesaba ver, o sea que ni siquiera sabían dónde geográficamente estaba Vietnam, sureste asiático, no sabían, no había forma de que ellos se relacionaran una cosa con la otra. En ese sentido, también eso me llamó mucho la atención, porque nosotros acá en Panamá no tenemos que hacer ningún servicio militar obligatorio. En Panamá, lo que se había pasado en 1964 fue lo que se llama el año de los mártires, que fue un grupo de ciudadanos, comenzando por estudiantes del Instituto Nacional, que fueron a lo que era en aquel tiempo la zona del canal, y específicamente al College Americano, que está donde ahora está el edificio de administración del canal y específicamente la escuela de entrenamiento, muy cerca, para referencia, de un teatro que hay allí, una estación de bomberos, etc. Y habían tratado de enarbolar la bandera panameña junto a la americana en ese college como consecuencia de ciertas negociaciones que hubo y que eran parte de lo ganado por Panamá dentro de su búsqueda de recuperación de soberanía, y fueron repelidos violentamente por la policía de la zona del canal. Se creó pues una serie de disturbios y murieron 21 personas. Entonces eso fue en el 64, eso eran otras cosas, eran otros propósitos, otras personas, otros propósitos nacionales. Hay grandes diferencias. Esa fue una época que, aunque hubo, como alguien mencionó, en alguna ocasión un alpinismo generacional de muchos panameños que fueron todos aportando su esfuerzo, aportando su sacrificio para lograr finalmente recuperar la zona del canal y específicamente el canal de Panamá. Y esa época de los 60 fue una época muy marcada por ese nacionalismo. Es más, en el 67 hubo una negociación como resultado del rompimiento de relaciones en el 64 y unas negociaciones que hubo para un nuevo tratado. Y se negoció un tratado que se denominó 3 en 1, me acuerdo muy vagamente, era muy joven, y que fue rechazado y nunca fue firmado.
Entonces fueron ocurriendo estos cambios tanto en Panamá como en Estados Unidos, pero bueno, tú lo estabas viendo en Estados Unidos y luego te vas a NOLA, ¿no?
Bueno, vamos parte por parte. Sí, lo estoy viendo ahí, pero otros países también lo comienzan a vivir.
Claro, pero hablando de tu experiencia.
Sí, claro, comencé con las experiencias propias, personales, uh-huh. muy cercanas a mí. Pero históricamente, por ejemplo, el 68 fue un área, un tiempo, un momento, una época de grandes transformaciones, por ejemplo, en el otro polo. En el polo de hegemonía de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, porque se rebelan, hay rebeliones en Budapest, hay rebeliones en Praga, que fueron sangrientamente reprimidas por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, pero que marcaron lo que se denominó una primavera de libertad, quizás típica de esos cambios que la juventud buscaba y que la juventud exigía. En este caso era más libertades políticas, más libertades sociales, etcétera, etcétera. Me acuerdo, por ejemplo, que desde el punto de vista de los Estados Unidos y el mercado, vamos a llamarlo, ¿por qué no? Problema que hay con los negros, el racismo, en ese momento, en el 68, en las Olimpiadas que se celebraron en México, ganaron, no me acuerdo qué carrera, si fueron 400 metros, los 100 metros, no me acuerdo, un par de afroamericanos, uno de los cuales ocupó el primer lugar y el otro ocupó el segundo o tercer lugar. Pero cuando los van a premiar, ellos levantan, primero que aparecen descalzos, conforme a lo que ellos trataban de promover, era para que reconocieran lo que era el sacrificio de los afroamericanos que trabajaban en los campos de cultivo de algodón y que los hacían trabajar sin zapatos. Pero adicionalmente, cuando llega el momento de o la entrega de los premios o del himno de los Estados Unidos, levantan el puño hacia arriba, que era una señal que un movimiento que se denominaba Black Panthers, los panteras negros americanos, muy radical, muy en pro pues de liberarse de ese yugo de los afroamericanos, etcétera, etcétera, utilizaba el puño levantado. Creo que fueron reprimidos, bueno, perdón, no reprimidos. Se les prohibió competir de por vida en un evento olímpico porque eso iba contra las reglas. Era una sociedad muy, muy cerrada. Esos son cambios que yo me acuerdo. Pero es que no solamente ahí, en cuanto a música, por ejemplo, nace todo lo que es el bossa nova en Brasil, que también es un cambio radical del tipo de música y específicamente del ritmo de la música en aquel momento. No sé, no importa que fuera americana o que fueran los boleros latinoamericanos, era un cambio total. Entraba, por ejemplo, el cambio de ritmo que impuso Aldemaro Romero en Venezuela. Entraban las voces de los hermanos Castro en México. Hubo cambios radicales en la música también, no solo en los Estados Unidos, sino pues por supuesto en otras latitudes.
¿Y cómo crees que se ven como que estos mecanismos de cope, por decirlo así, con las realidades en todos los aspectos? O sea, por ejemplo, están los cambios de la música, está el exceso uso de drogas de esa época en adelante, o sea, como que...
Sí, creo que las drogas lo comienzan a ver muchos jóvenes como una manera de escapar de una realidad con la que la cual no podían manejar y buscaban en las drogas una salida y respuestas que, desgraciadamente, muchos jóvenes se truncaron su vida literalmente o quedaron con secuelas de por vida sobre todo el uso de aquellas drogas que eran de tipo, no naturales, sino tipo LSD.
Sí, psicodélicas.
Psicodélicas, pero sobre todo de laboratorio, no eran provenientes de plantas.
Sintéticas.
Eran sintéticas esas drogas y tenían, pues, causaban muchas secuelas, pero sobre todo que buscaban encontrar su realidad en las drogas. Yo nunca lo entendí en aquel tiempo, no lo entiendo ahora, ¿no? Yo puedo entender que la gente de una u otra forma se tome unos tragos o fume marihuana o lo que tú quieras para relajarse, para divertirse, para distenderse, pero para buscar respuestas en el uso de una droga nunca lo he podido entender.
Sí, a mí me parece eso súper interesante porque hasta hoy en día hay cierto tipo de estudios, no sé si sabes, como que de que estas drogas, si las tomas guiado por una persona, como que puedes hacer introspección personal y todo eso, pero bueno, eso sigue como que por verse, que me parece interesante. Pero lo que más me parece interesante es cómo hay esta necesidad de cope con los cambios, pues. O sea, como que hay cambios tan fuertes pasando y hay estas resistencias tan fuertes a lo que está pasando en todo tipo de cosas. Está el Watergate, está la guerra de Vietnam, como dices, pasan todos estos movimientos.
Watergate es mucho después, ojo.
Pero sí, es por la década, es como 1973, ¿no?
Sí, pero por ejemplo, hay un año que para mí fue de todavía más cambios radicales. Perdón, después de 4 años de universidad, yo venía todos los veranos. Y por supuesto, no solamente a mí, sino a los estudiantes que regresábamos con otras modas, con el pelo más largo, etc. La gente, en el caso mío de David, nos veía como estos tipos tan raros, o sea, solamente porque nos vestíamos diferente, o usábamos el pelo largo, o escuchábamos música diferente. Pero bueno, ese es un precio que paga todo el mundo, inclusive ahora los jóvenes, ¿no? Es repetitivo a través de la historia. Pero cuando yo cambio, en el 69, yo me gradué muy joven y comencé el posgrado muy joven, termino el college y voy a comenzar mi posgrado. Vengo ese verano a Panamá, pero cuando yo regreso a los Estados Unidos, que ya no es una universidad ubicada ruralmente en Minnesota, sino que voy a una universidad urbana en New Orleans, que siempre se ha conocido como un party town.
Lo máximo.
Pasaron tantas cosas. Por ejemplo, la resistencia a la guerra en los Estados Unidos se agudizó, sobre todo después que en 1968 en una universidad que se llama Kent State hubo unos muertos por primera vez que la National Guard, el ejército estatal, entraba a una universidad, eso nunca se había visto. Entonces eso causó muchas reacciones, pero sobre todo por Woodstock, que se da en agosto de 1969, justo unas semanas antes que comenzaran lo que era el semestre de otoño de la Universidad de los Estados Unidos, que musicalmente hizo grandes diferencias. Ahí entra Santana, ahí entra The Who, entra un sinnúmero de bandas, etcétera, que hicieron una diferencia de otro tipo en la música y que fueron canciones que prácticamente se convirtieron en himnos, etcétera. Y eran casi todas bandas desconocidas, poco conocidas. Pero yo me acuerdo que yo sentí una gran diferencia, inclusive después de 4 años de college, cuando llegué a hacer mi maestría. Encontré como otra sociedad, otra manera de los jóvenes de ver las cosas, etcétera, etcétera.
¿En qué sentido?
Creo que se agudizó el uso de las drogas en los jóvenes, la gente buscando, tratando de encontrarse a sí mismo, comienzan a viajar por todos los Estados Unidos buscando encontrar algo que fuera razón de ser en su vida. Bueno, siempre buscando respuestas, o aquel que siempre busca respuestas, me parece que está haciendo algo correcto. Lo que es incorrecto me parece buscar hacer una cosa por las razones equivocadas, que creo que era lo que estaban haciendo, tratando de encontrar respuestas donde no las pudiese haber. No las iba a ver porque las drogas no te lo podían dar. Pero sin embargo, mucha gente dejó la universidad y se fue a vivir a comunas, Yo me estoy circunscribiendo a la gente joven, ¿eh? Sí, a vivir a comunas. Eso nunca se ha visto en los Estados Unidos. Nacen las sectas, los falsos profetas, que en un momento dado casualmente agarraban a todas estas personas que estaban confundidas, ¿no? Estaban buscando algo en su vida, llenar algún vacío, lo que fuera, y eran fácil presas de la capacidad de persuasión de estos falsos poetas, de estos iluminados, que inclusive los utilizaban para muchísimos propósitos. Veamos, eso ya es el término de los 60s y el inicio de los 70s.
Que también hay como muchos serial killers alrededor y empiezan como...
Bueno, no sé si hay muchos serial killers, pero sí se da, sí se dan ejemplos. Sí, se dan algunos casos. Los medios de comunicación comienzan a jugar un papel muy importante, porque la gente se puede ver, se puede sentir, puede expresarse, y al abrir ese compás de comunicación es mucho más fácil no solamente expresar las ideas, sino convencer, o aquel que está recibiendo las ideas, nutrirse de las mismas y educarse.
Pasa, creo que es que el primer presidential debate en televisión, ¿no?
No, el primer presidential debate, si me acuerdo de mis lecciones de historia, fue en el 60 entre Nixon y Kennedy. Al inicio, casualmente, de los 60, cuando es electo Kennedy, es el primer presidente
católico
de los Estados Unidos. Y que es asesinado, eso también creó... yo creo que ese asesinato, yo estaba muy joven, pero estoy mezclando experiencia personal con historia, que es aprendida, no es vivida. Ese asesinato rompió esa burbuja de protección dentro de las cuales los americanos vivían. Fue un shock cultural para ellos que les hizo ver otros aspectos de la vida. Como que su presidente fuera asesinado, por la razón que fuera. Pero es que también no solamente asesinan a Kennedy, asesinan a Martin Luther King en el 67, ya yo sí estaba comenzando la universidad, ¿sí? Y también asesinan al hermano
de Kennedy,
o sea, a Robert Kennedy, que había sido procurador general y que era precandidato a la presidencia del Partido Demócrata. Y bueno, salen todas estas, ahora les llaman fuerzas de odio, haters, etcétera, que terminan tomando este tipo de vías de solución de conflictos asesinando personas.
Sí, o sea, claramente hay como muchos como que humos caldeados en el ambiente y la gente, o sea, hemos hablado de por lo menos ya tres maneras en las que las personas como que se fueron manifestando. Por ejemplo, en esta ola de que hay mucho odio y entonces empiezan a haber estos asesinatos que no tienen precedente anterior a eso. Está lo de las drogas, que la gente empieza a querer encontrarse alrededor de las drogas. Y bueno, ya movimientos como fashion, música, etcétera. O sea, como que siento que hay muchos aires de encontrar respuestas y de también perderse en esas preguntas. Que siento que hoy en día sigue siendo algo prevaleciente. Prevalecedor, no sé cómo es la palabra exacta. Que prevalece. Siento que hoy en día mi generación sigue buscando respuestas.
Es que eso siempre es repetitivo.
Y siempre ha sido así, por supuesto. Pero me parece también súper interesante cómo siento que esta ola de cultos, hasta cierta manera, está viniendo entre comillas, porque nosotros, empezó los medios a... La televisión empezó a surgir en esa época y ahorita estamos viendo el renacer, pues, de las redes sociales hace como que 5 años, 10 años, por ahí, en el que entonces empieza una nueva ola de cómo se comunican las personas. O sea, ahora pueden haber como que cult leaders multiplicados por 100. He visto como 1000 documentales, no 1000, he visto un par de documentales en los que hablan del efecto que tienen las redes sociales en cómo pueden haber cults en todas partes. Por ejemplo, existen estas redes sociales que se llaman Reddit y que hay millones de canales, millones de canales en los que la gente simplemente se pone a hablar paja y hate de las personas. 4chan también es otra red social que, por ejemplo, en la era de Trump empiezan a salir miles de trolls, haters, se les llama así pues, en los que literalmente empiezan a mover cadenas de odio para votar por un presidente u otro. Entonces son como que, ¿cómo se van acentuando con los medios y las comunicaciones estos extremos, pues? Estos blancos y negros, que es algo que es muy... que sigue prevaleciendo hasta hoy en día, desde even back then. Pero siento que en ese momento me parece tan como cool todo lo que pasa en los 60s y 70s, porque lo veo como la primera vez que se empiezan a ver estos extremos y como que people that bend over y lo que dices...
Bueno, no necesariamente, ¿no? De hecho, ya que mencionas política americana, yo no sé si tú sabes que los defensores del KKK en los Estados Unidos originalmente era el Partido Demócrata. Y en base a esa vinculación dominaban el voto del sur. Ahora es el Partido Republicano, que despojó de esa hegemonía política al Partido Demócrata, y básicamente el suramericano vota republicano. A mí la educación americana, en lo personal, me gustó muchísimo, sobre todo porque la educación latinoamericana, aunque en mi caso, repito, yo iba a una escuela que estaba regentada y los profesores eran americanos, entonces había algo de la enseñanza americana, casi todo era falso o cierto. Multiple choice, escogencia múltiple. No había nada que te generara la capacidad, las ganas, los métodos y los instrumentos para pensar. No había manera de cuestionar. De hecho, esa fue una de las grandes cosas que cuestionaron los jóvenes en mi época. La rígida forma en que nuestros padres imponían lo que era la disciplina. Y no solamente la disciplina, sino la manera de pensar, las relaciones familiares. Era lo que el papá decía y no se discutía. Pero es que no se discutía, no se chistaba, no, nada. Se comienza a... Aunque ellos tenían métodos más intuitivos y más basados en lo que era la absorción de diferentes fuentes de información y diferentes formas de pensamiento para que te formaras la propia, inclusive en los americanos eso era muy... pero francamente draconiano. Bueno, es que acuérdense que los Estados Unidos, si mis clases de historia no me fallan, en los 50, memoria, del 52 al 60, tuvieron un presidente que era militar, el más condecorado héroe de la Segunda Guerra Mundial, Eisenhower. Fue presidente del 52 al 56, del 56 al 60. Entonces, realmente lo que regía los Estados Unidos era un complejo industrial militar, y la rígida disciplina militar era parte de ello, y se traslapaba y se reflejaba en la sociedad.
Claro, entonces...
eso se comienza a cuestionar. Yo comienzo a cuestionar, pero es que no solamente comienzo a cuestionar el hecho de que si debo yo o no seguir las órdenes de manera ciega, debo yo o no cuestionar las creencias religiosas que me habían sido inculcadas, debo yo o no seguir con el tipo de música que cuando comencé a aprender guitarra me impusieron. Entonces a mí me gustaban otras cosas, me gustaba el bossa nova, me gustaba el jazz, me gustaban otras expresiones. Entonces yo tenía que aprenderlas con mis pares, pero no había persona que me las enseñara, porque esas personas de mayor edad sencillamente para ellos era novel y probablemente fuera de lo normal. Sí. Entonces uno se refugiaba más entre sus pares, no solamente para aprender el uno del otro y entre sí, sino además para aprender con gente que lo comprendiera uno, por ponerlo de esa manera.
Claro, al final del día...
y eso se repite ahora.
Sí, al final del día el humano lo que busca, o sea, el humano es un ser social, busca naturalmente la conexión. Entonces, me acuerdo que el otro día estábamos hablando sobre todo de estas creencias religiosas que se cuestionan, y que hasta el día de hoy yo siento que siguen siendo bastante, por lo menos en Panamá, siguen siendo bastante como rígidas hasta hoy en día, sobre todo en la iglesia. Yo abiertamente puedo decir que yo no practico la religión del todo, y me parece muy irónico que de esa misma forma, por no practicar la religión, como que se piense que no hay espiritualidad alguna. Y está bien no tenerla, está bien hacer lo que tú quieras, pero por esa misma línea, todos los estudios bíblicos, por ejemplo, dicen dichos así como los que yo practico hoy en día, como que ten fe, confía en algo, pero pon el trabajo. Pero si vas a la iglesia, escuchas todo este como que speech alrededor de la culpa. Incluso el famoso, yo no sé, ¿se llama credo? No sé cómo se llama, el por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Yo me acuerdo que yo iba a la iglesia y empezaba a decir eso, pero sin cuestionármelo de ninguna forma. Y ahora cuestionándomelo es como que, wow, qué fuck up que yo pasé tanto tiempo de mi vida pensando que sentía que tenía que tener culpa y sentir culpa como que por cualquier cosa.
Bueno, yo pasé exactamente por ese mismo tipo de vamos a llamarlo absorción cultural en los Estados Unidos, cuestionando ese tipo de cosas. Religión, sexo, música, lo que eran las drogas, un sinnúmero de cosas. Pero sí me abrió tremendamente el horizonte intelectual. Porque comencé a leer mucho más, comencé a leer cosas que no sabía que existían. Me expuse a cosas que no sabía que existían.
Por ejemplo,
todo lo que eran pensamientos filosóficos, bases de otras culturas y de otros movimientos políticos, porque yo estaba estudiando ciencias políticas, y me acuerdo, y nunca me olvidaré del decano de la Facultad de Ciencias Políticas, que fue mi licenciatura, que a mí me pareció genial. Y yo lo he practicado toda mi vida, no solamente cuando explico, sino cuando trato de entender. Él nos decía a nosotros, los derechistas piensan así, los izquierdistas piensan así, los del medio piensan así, estos otros se opinan y se expresan de esta manera, aquellos de más allá lo hacen. Pero nos dejaban a nosotros el absorber todas esas teorías y escoger lo mejor de cada cual o lo que nos interesaba o nos convenía en un momento dado creer o absorber y formarnos nuestra propia teoría. No se nos imponía rígidamente un credo académico el cual seguir, en el caso de ese particular profesor. Y nunca me he olvidado de eso. Es más, eso me trajo problemas en los 70s. ¿De qué manera? Una vez que yo termino la maestría y me vengo a Panamá y comienzo a trabajar en un banco, quería ser profesor universitario.
¿En verdad?
Y lo fui.
Yo no sabía.
Sí, y lo fui por, creo que fueron 3 semestres.
¿What?
Y tuve que dejarlo porque la primera vez, en 1973, y ahí viene un cambio radical en el mundo, los países árabes comienzan a subir, pero radicalmente en 3-4 meses, el precio del barril de petróleo, que evidentemente, siendo la materia prima de la gasolina y siendo la gasolina el motor, bueno, no el motor, pero el fundamento del uso de los motores, encareció tremendamente todo. Y bueno, y creó también un polo nuevo de bienestar económico en los países árabes, porque se convirtieron en países sumamente ricos, porque tenían excedentes tremendos. Pero yo me acuerdo que en una clase de marketing que yo impartía en la universidad.
Marketing y todo, wow.
Para el examen final de diciembre del 73. Y este aumento de costos se dio octubre, noviembre, diciembre del 73. Yo solamente hice una pregunta. ¿Cómo piensan ustedes que los constantes aumentos del precio del petróleo van a influir y van de una manera u otra a moldear las nuevas economías mundiales y específicamente las teorías de marketing como las conocemos? sobre todo aquellas que tienen que ver directamente con producción, distribución y en consecuencia el mercadeo. Y eso me causó prácticamente todo tipo de críticas porque yo estaba tratando de implantar métodos de enseñanza extranjerizantes. A mí me parecía que era muy válida, era muy a propósito, pero ellos esperaban lo que siempre habían esperado, exámenes cierto o falso, o exámenes de multiple choice, que era la manera, bueno, de múltiples, de escogencia múltiple, que era lo que básicamente se había, sobre lo cual se había estructurado la educación en Panamá.
Pero me parece súper, sí, o sea, siempre me ha parecido bastante interesante cómo hay esta resistencia al cambio. O sea, como ¿qué tú piensas que es la razón detrás de esa resistencia al cambio?
Es muy natural, es muy humano. Es un sentimiento muy humano. Lo encuentras hoy en un sinnúmero de expresiones.
¿Y a qué piensas que... O sea, ¿de dónde piensas que viene? Porque, por ejemplo, yo he pensado...
Que somos seres de costumbre.
Ok. Y nos queremos quedar en lo cómodo.
En lo cómodo, en nuestra zona de confort. Y nos cuesta salir de ella.
Claro, 100%. Y después de salir de ella, tú, por supuesto que has salido de tu zona de confort múltiples veces.
Así es.
¿Qué recomiendas? ¿Quedarse en ella o salir?
Es que no hay tal cosa como blanco y negro. Uh-huh. Puede haber muchas variaciones de los grises que la mezcla del negro con el blanco produce.
Claro, no es que un día vas a decidir salir de tu zona de confort todo el tiempo.
No hay un manual para darte la respuesta de o salgo o me quedo. No hay tal cosa. Depende de muchas cosas.
Creo que es vivirlo.
Así es. Bueno, pero hay otra manera de vivir la vida que vivirla.
Claro, pero a veces siento que yo sí me quedo como que pensando antes de hacer por quedarme. Para mí a veces mi zona cómoda es pensar. Porque de cierta manera pensar me absuelve a actuar.
Bueno, es la base para tomar una decisión educada.
Por supuesto, pero a veces pensarlo mucho me hace quedarme ahí, pues.
Bueno.
Ya wrapping up con todo.
Pero esto me lleva a los 70. Los 70 también fueron años de mucho cambio. O sea, lo ha sido. Nunca me olvidaré que en el último año de la maestría tomé una clase que se llamaba Negocios en el año 2000, que era sumamente novel. Estamos hablando de los 70. ¿Cómo va a ser el cambio de siglo? ¿Cómo va a ser el año 2000? Pero me acuerdo de una frase que usaba un profesor que impartía ese curso y decía: lo único constante es el cambio. Y el cambio siempre será mucho más corto porque deviene de lo que se llama la curva de la descontinuidad. ¿Y qué es la curva de la descontinuidad? Es una curva que se hace cada vez más vertical en vez de curveada. ¿Por qué? Porque el tiempo entre el desarrollo tecnológico que causa que se suplante algo, vamos a usar como ejemplo los relojes, el tiempo que tomó entre el reloj de arena y el primer reloj mecánico fueron siglos. Pero luego, para desarrollar el reloj de cuerda, el reloj de batería, el reloj solar, el reloj por movimiento, los años se fueron encogiendo, esa diferencia de años, ese espacio de años entre un desarrollo y el otro. Eso hace que la curva de la descontinuidad cada vez sea más vertical. Entonces, lo único constante es el cambio.
Y creo que esa curva aplica también con cuando empiezas a estar cómodo con hacer los cambios. O sea, entre más cambios haces y entre más pasas a la acción, más fácil se te hace seguir haciendo esos cambios si eso es lo que quieres hacer, pues.
Hubo cambios en la música, uh-huh. Hubo cambios en la moda, hubo cambios en lo que yo pienso que buscaban las personas. Creo que nos volvimos en esos años más egoístas, en vez de aquella proyección social que tuvieron los 60s, ya cada uno comenzó a velar más por sí mismo, lo que casualmente ustedes hacen en demasía, pienso yo ahora, pero es parte, no es ni bueno ni malo, es sencillamente parte de lo que es el desarrollo de la juventud en este momento, que son tiempos totalmente diferentes a los otros.
Claro, y ponte, vamos a jugar como que con visualizar esto. Ponte en tus zapatos en este momento, en ese momento de los 70, 60, etcétera, y lo poco que sabías de lo que venía. ¿Cómo piensas que todo ha resultado en relación a lo que tú pensabas que iba a ser el futuro en ese entonces?
Bueno, yo lo que te puedo decir que a mí me impresionó muchísimo era que cuando tuve que tomar la clase para la maestría de ciencias computacionales, la universidad tenía una computadora que ella de por sí ante sí era un aparato que medía probablemente entre 8 metros por 25 metros, un tamaño monstruoso, monstruoso, y se usaban tarjetas. Y tú le metías, por llamar así, las tarjetas de la computadora y ella las asimilaba, las procesaba y te daba el resultado que tú buscabas. Bueno, el principio sigue siendo igual. Lo que tú le metes a la computadora es lo que te va a dar. Si tú le metes basura, va a salir basura. Tanto aquel monstruo de 8x25 como la que tienes en el aparato celular de tu, que tú usas diariamente. Guardadas las proporciones, el aparato que usas actualmente tiene muchísimas otras funciones. Pero sí, los cambios han sido bárbaros, ¿no? Y eso está bien, y eso a mí me parece que es grandioso. Eso es lo que nos lleva, que quizás es una de las cosas que tú estás tratando de que yo aterrice, es que nosotros fuimos la última generación que siempre enseñó a la subsiguiente. Ustedes son la primera generación que le enseña a sus predecesores. Mi observación es que quizás le falta un poquito de didáctica, porque cuando yo pregunto, oye, enséñame, ¿cómo es que es esto? Entonces, sencillamente me lo haces y me lo entregas. Yo quisiera aprender, quisiera ir por pasos, no que me lo hagas. Eso es por falta de didáctica o porque no tienes tiempo, lo que sea. Bueno, es parte de los tiempos.
Sí, yo siento que eso es.
Pero somos la última generación que le enseñó y que ahora es la primera generación, somos la primera generación que nos sigue, nos enseña.
Pero
siempre fue al revés.
Eso es increíble porque, yéndome a los términos neurocientíficos, pues eso simplemente prueba la evidencia de la neuroplasticidad. Y la neuroplasticidad, por decirlo así, lo que hace es explicar pues las nuevas conexiones que se pueden ir haciendo siempre en tu cerebro a partir de ir haciendo nuevas prácticas, pues. Entonces, es básicamente sí, que ustedes pueden seguir aprendiendo de las generaciones que vienen, que siento que es como que el shift que hubo, pues, en el que simplemente antes todo se tomaba por sentado y las cosas son como son, no se cuestionan, etc. Entonces, con el cuestionamiento viene todo este shift neurobiológico de que se pueden hacer nuevas conexiones a partir de lo que ya pensábamos que había, que hay mucho más allá, qué es posible, qué podemos hacer de ahora en adelante. Entonces, por eso siento que mi generación, mis amigos, todas las personas que sienten esta fascinación hacia esta época, es que, y estoy hablando ya por mí misma, yo lo veo como ese comienzo, pues. Como que esa sembradita de árboles que florecen hoy en día, que nos dan la oportunidad a nosotros y que nos abren la puerta a nosotros para poder seguir cuestionando mucho, mucho, mucho y mucho más allá de lo que ustedes pudieron. Entonces, por eso, yo estoy súper agradecida a los 60s y los 70s y de todas las personas que se atrevieron a cuestionar en ese entonces. A mí me parece impresionante que hasta el día de hoy los Beatles siguen siendo escuchados y que siguen siendo, o sea, es un mensaje que sigue resonando.
Es una música temporal.
Totalmente, es un mensaje que sigue resonando. Yo no sé si yo me imagino aquí a 20 años mis hijos escuchando Bad Bunny, pero probablemente sí me los imagino escuchando los Beatles nuevamente. Y es una cosa que yo disfruto hacer muchísimo contigo, estar en el carro y simplemente escuchar música y tú me dices, tú haces escuchando esto, pero es algo que simplemente la música me trae a ese aura como de posibilidades de esa época.
Pero uno de los problemas que tiene es que estás entrevistando a alguien que no es normal en este sentido, normal entre comillas. Porque muchas veces mis amigos me preguntan, dije, pero dime, ¿tú prefieres, escoges en tus preferencias los 60, los 70, los 90 o ahora? Y yo nunca he podido relacionarme a esa pregunta, porque yo vivo los momentos como los momentos son y trato de absorber y disfrutar de cada momento, musical, de comida, cultural, lo que fuera. Así es que le estás preguntando a la persona que no te va a poder responder los 50, los 60, los 50 casi no lo vi, pero 60, 70, 80, no. A mí, yo pienso que cada época tiene su encanto y cada cosa tiene su momento y hay etapas que uno debe cumplir y no debe saltarse. Pero no hay tal cosa como que esta época fue mejor que la otra. Unas fueron más tranquilas, otras fueron, sí, por supuesto, ahora hay muchísimo más tráfico. Sí, pero los carros son mejores. Puedes hacer cosas dentro del carro que no podías hacer hace 50 años. Y una cosa hasta cierto punto balancea la otra. De manera tal que, en ese sentido, soy la persona equivocada para preguntarle qué escoja, porque no voy a escoger, porque me gusta disfrutar todo.
Claro, y así debería ser. Espero así llevármelo yo. Y pienso que ahí simplemente se reafirma pues la continuidad de los beneficios que seguimos recibiendo con el pasar de los años. No es que las cosas se ponen peor ni las cosas se ponen mejor. Como que siento que hoy en día sí surgen varias conversaciones alrededor de como que, ay, era tan mejor en tal tiempo cuando, por ejemplo, esto es súper radical, pero lo veo en Twitter a cada rato, dizque, era mejor en ese entonces cuando no existía tal cosa porque no existían tales problemas. Y lo famoso que te estaba discutiendo antes, pues, de que somos la generación de cristal y que entonces ahora nosotros nos ofendemos por todo cuando precisamente tener los derechos que tenemos hoy en día los tenemos por que personas way back then se ofendieron por las cosas que se ofendieron. Entonces es como que este reciclaje de ideas que va a seguir sucediendo y es abrirle los ojos como que a que siempre está pasando este cambio del que estamos hablando. Y bueno, para cerrar, quisiera preguntarte qué te gustaría que mi generación, que yo me llevara. Yo creo que puede que ya tú me lo hayas repetido, pero siempre es bueno escucharlo de nuevo.
¿Qué te llevaras en qué sentido?
Aprendizaje de vida.
Aprendan todo lo que pueda. Pónganse metas altas, sobre todo, siempre. Siempre metas que aunque parezcan inalcanzables, entre más altas son, más promueven el que esa persona las trate de lograr. Pero háganlo por escalones. Siempre hay escalones y siempre hay momentos y siempre hay en un momento dado precios que pagar y temas que disfrutar. Pero todos van a variar, depende de la edad. Y todos van a variar con los tiempos. Porque algún día tu hijo te va a preguntar, ¿y cómo era el año 2020? ¿Cómo era eso de la pandemia? ¿Cuáles fueron? Etcétera, etcétera. Y tú vas a tener que dar tu opinión. Y ellos te van a entender o no te van a entender. Depende de cómo los hayas criado. Pero los 20 van a ser para ti lo que fueron los 70 para mí. Entonces, no hay tal cosa como capacidad de comparar sobre una tabla llana y rasa, porque no hay ni negros ni blancos, hay grises.
Al final del día también entendemos nuestras realidades a partir de lo que hemos vivido, entonces siempre podemos aprender de eso. Gracias, papi, por compartir conmigo esta conversación hoy. Espero que las personas que la estén escuchando la hayan disfrutado también. Yo sé que yo la disfruté un montón. Si me pudieran ver, hubieran visto que tenía los ojos así como abiertos, llenos de ilusión toda la conversación. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y eso fue todo por hoy. Que tengan un feliz fin de semana del Día del Padre. Y si lo están escuchando en otra época, un feliz día. Nos vemos en el próximo episodio.
Gracias por invitarme.
Always. Gracias por escuchar este episodio. Me pueden encontrar a mí en redes como @lauraymiranda_. En mi perfil comparto un montón de experiencias personales, experiencias del podcast y recomendaciones de mil y un cosas que me encantan y que me encantan compartir, hablar y escribir sobre todo. También vamos a tener un newsletter para poder conectar con ustedes desde otras plataformas y poder así mantenerlos al tanto de las recomendaciones de nuestros invitados, las recomendaciones que tenemos mi equipo y yo para ustedes y todo lo que mantiene este podcast y esta idea viva. Lo pueden encontrar en mi perfil de Instagram y en los episode notes en este episodio. Mil gracias por escuchar de nuevo y nos vemos en el próximo episodio.